SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, con Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin, je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire mentir. Un petit fou rire dans mon café, et déjà mon cœur commence à danser. L'humour comme arme contre les nuages, un rayon de joie sur mon visage. Je mets mes soucis en mode avion, aujourd'hui je roule à l'intuition.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los fraudes financieros en Internet. Estafas que se publicitan con promesas de inversiones milagro, ganancias rápidas y productos aparentemente seguros, pero que en realidad esconden estafas. Las asociaciones de consumidores de Europa han emprendido una batalla legal contra la publicidad de estos fraudes. Y como las vacaciones están a la vuelta de la esquina y los viajes ya han empezado, nos vamos a apuntar a un free tour porque, según datos del sector, los consumimos cada vez más y en más ciudades. Vamos a acabar descongelando. La semana pasada congelamos y esta toca revertir el proceso y hacerlo bien, porque de ello depende que los alimentos, tras el frío, lleguen a la mesa o a la sartén como es debido. Empezamos. Y empezamos hablando de estafas, de los llamados fraudes de inversión que se anuncian en distintas plataformas y redes de Internet. En ocasiones aparecen publicitadas por algún famoso, casi siempre sin su autorización, para enredar a las posibles víctimas. No siempre se hace uso de alguien conocido, pero sí, siempre vamos a encontrar la promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo. Eso ya nos tendría que hacer desconfiar, pero aún son muchos los que acaban picando. Para poner el tema sobre la mesa, vamos a hablar con un abogado, experto conocedor de estas estafas, Jaime García de Viezma. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Me gustaría que me explicara un caso concreto en el que un cliente suyo haya sido estafado.
Pues mira, hace relativamente poquito nos llegó un caso de un bastante significativo de cómo suelen ser este tipo de engaños. Un cliente le saltó un anuncio, en este caso a través de Internet, visitando una página web, de posibles cursos de compras de criptomonedas, de trading online, y bueno, y podía iniciar con un simple pago significativo de unos 100 euros aproximadamente, disponer el acceso al curso. En ese supuesto acceso al curso le enseñaron, le hicieron una demostración de que con una simple compra, no invirtiendo mucho dinero, obtenía una rentabilidad masiva. Eso le llevó al cliente a seguir haciendo inversiones a través de esa supuesta plataforma. Los operadores de esa plataforma primero le pidieron que transfiriera el dinero a una cuenta que se crease en ese mismo momento, que saliese de su banco de operativa normal, en este caso un banco tradicional, y que se crease una cuenta en un banco de los que operan online. Cuando se creó esa nueva cuenta del banco, transfirió todo su dinero para poder realizar las compras en esa aplicación de trading. En el momento en el que empezó a hacer las compras en la aplicación de trading, esta empresa supuestamente de trading desapareció. La realidad es que esta persona gastó un dinero y no obtuvo una compra de unas acciones o criptomonedas reales, sino que todo era a través de una plataforma que simulaba un mercado que era totalmente ficticio y que el dinero no iba destinado a ninguna cuenta, ni a ninguna compra de criptomonedas, ni de activos. En realidad estaba yendo a una cuenta de unos defraudadores que habrían simulado una especie de plataforma de trading y que le habían obligado a salirse de su operativa bancaria normal para intentar eludir los fraudes que puedan tener las entidades bancarias para detectar este tipo de operaciones.
Al comprobar que no había beneficios ni empresa que respaldara sus inversiones, ¿qué hizo esta persona?
Interpuso una denuncia ante la Guardia Civil para intentar iniciar una vía penal que nosotros lamentablemente vemos que suele tener muy poco recorrido, porque las cuentas que utilizan los defraudadores suelen ser lo que se denominan cuentas mula, que sirven para transferir el dinero entre cuentas y llevárselo a paraísos fiscales. En este caso al final vimos que el dinero se había transferido a Malta y a Luxemburgo. Entonces es muy difícil la trazabilidad del dinero, seguir el dinero, y además como la operativa se está realizando desde una cuenta bancaria que es el cliente le obligaron a crearse en ese momento, ni siquiera la entidad bancaria tiene un histórico de operaciones en el cual pueda detectar que las operaciones que está haciendo este consumidor son anormales. Si estuvieses operando desde tu banco normal, el banco puede detectar que tú normalmente no haces grandes transferencias a cuentas internacionales y lo mismo bloquearte esas transferencias por seguridad. En cambio, si tú lo estás haciendo en una cuenta bancaria nueva, con una entidad bancaria nueva, el banco no tiene un histórico sobre tu tipo de actuaciones y ese nivel de seguridad extra que nos pueden dar los bancos no se garantizan.
La denuncia por la vía penal no suele prosperar y por la vía civil...
Las acciones civiles que tiene esta persona son muy limitadas porque no existe la posibilidad de reclamarle a la entidad bancaria una mala praxis o una mala actuación que pueda tener algún tipo de responsabilidad civil la entidad bancaria. Entonces, el recorrido suele ser en vía penal y suele ser muy complicado porque es muy difícil encontrar a estos defraudadores.
¿Cuánto dinero llegaron a estafarle a esta persona?
En este caso creo que estamos hablando de cerca de 20.000 euros.
Y Jaime, ¿qué debería cambiar ya para evitar que más usuarios caigan en estos engaños?
Bueno, creo que se tiene que hacer una labor de concienciación y de educación financiera mucho más amplia, que nosotros también abogamos por ello, para intentar que la persona desde el primer momento sea conocedora de que no existen este tipo de milagros financieros o milagros de inversión tan rápido. Lo segundo es que por parte de las autoridades se detecte mucho antes la existencia de estos chiringuitos financieros o empresas que se dedican a defraudación y bloqueen. Evidentemente, si ya nos ponemos desde el punto de vista de operadores de servicios de pues que pueden ser redes sociales o servicios de internet, que no se permita la publicidad de este tipo de empresas, que exista un marco regulatorio mucho más estricto y que no se permita anunciar empresas que no tienen una praxis legal en su día a día.
Jaime García de Viedma, abogado, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado y por participar en este Código de Barras.
Muchas gracias.
Así las cosas, una treintena de asociaciones de consumidores de distintos países, entre ellas ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros, han denunciado ante la Comisión Europea a plataformas como Meta o TikTok por no retirar los anuncios de estos fraudes. Con Pedro Jiménez, redactor de la sección de tribunales, vamos a saber cuál es el fondo de este asunto. Pedro, cuéntanos.
Pues mira, Sonia, hablamos de una actividad de riesgo para los consumidores, para los inversores, para que nos entendamos, pero también, y no es esto menos importante, de un claro ejemplo, yo creo, de intrusismo profesional, de competencia desleal. Porque mientras que los bancos, las entidades financieras al uso, que todos podemos tener en la cabeza, cumplen unas normas, tienen un marco, unos controles, estas otras de las que vamos a hablar, pues campan a sus anchas con claims pegadizos, son los forum y afinsa de la generación de los TikTokers. Por eso, ASUFIN, como has dicho, pues ha pedido a las autoridades que actúen contra las plataformas que están permitiendo estos miles de anuncios fraudulentos financieros que circulan pese a las alertas. Si estas compañías obtienen ingresos de esa publicidad, pues también deberán asumir sus responsabilidades. Ingresos de publicidad, Sonia, derivados de chiringuitos financieros. Europa obliga a prevenir, a detectar y a retirar esta publicidad engañosa. Pero de 900 anuncios sospechosos, solo se han retirado aproximadamente el 27%. Esto es lo que nos dicen las cifras.
Pues vamos a profundizar en este tema. Saludamos a Patricia Suárez, portavoz de ASUFIN y una de las asociaciones que ha presentado esta denuncia. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tipo de fraudes se están anunciando en estas plataformas?
Bueno, hay de varios tipos, pero si nos centramos en los financieros, tenemos que tener en cuenta el más, digamos, laxo, como puede ser que te ofrezcan cursos gratuitos de educación financiera, que te digan que te van a enseñar a invertir, y lo que realmente sucede cuando terminas ese curso de apenas media hora o una hora, es que lo que te están diciendo es dónde invertir, y vas a invertir en sus productos, en sus fondos, en lo que ellos tienen preparado, porque a ellos les da una gran rentabilidad, porque te cobran muchas comisiones por anticipado, y que no necesariamente tienen que ser rentables. Y este sería, para mí, el menos, dentro de lo que cabe, menos peligroso de los asuntos, porque no es una estafa propiamente dicha, sino que te están induciendo a invertir sin conocimiento. Pero hay otros...
¿Lo más peligroso que sería, entonces?
Los más peligrosos son los que sí realmente son unas estafas, los chiringuitos financieros, que son mayoritariamente esquemas Ponzi, piramidales, donde aparentemente vas a tener una alta rentabilidad. Primera alarma, si hay una alta rentabilidad con respecto a la del mercado, ya te debería llamar la atención.
Más allá de desconfiar de las altas rentabilidades, antes de cualquier inversión, ¿tiene el consumidor alguna herramienta para comprobar si se está tratando de una estafa esto que le están ofreciendo?
Antes de invertir en este tipo de plataformas, deberíamos tener en cuenta varias cuestiones para no caer en estas trampas, ¿no? Lo primero, visitar la CNMV. Pues es muy simple, pones en Google, en cualquier buscador, CNMV, chiringuitos financieros, y compruebas si esa empresa a la que tú vas a meter el dinero, a la que tú le vas a hacer la transferencia, está en este listado o no. Normalmente cuando está en este listado es porque ya ha habido gente estafada, con lo cual ya probablemente hayas caído en la trampa. Lo segundo que tienes que pensar es, ¿estás haciendo una transferencia a una cuenta bancaria española o del entorno europeo? Sí, no, porque esto también nos da la clave. Muchas veces estas plataformas están en entorno europeo, pero en pequeños países, como pueda ser Malta, los países bálticos, etcétera, que son los que utilizan de escala para luego saltar el dinero a otro sitio donde ya no lo vas a encontrar. Hay muchos consejos, pero el último que diría y que también es muy importante es que muchas veces nos fiamos de los amigos y de los vecinos y de los familiares, y normalmente este boca a boca, lo que suele suceder es que ellos ya han caído en la trampa pero todavía no se han dado cuenta, y cuando te quieres dar cuenta estamos todos metidos ahí. Metido.
Pero el caso es que desde Asufin y otras plataformas de consumidores habéis denunciado de forma reiterada la publicidad de esas estafas y el resultado es bastante escaso.
Lo que más nos fastidia de todo este ejercicio que hemos hecho es que a pesar de que hay regulación, que está la Ley de Servicios Digitales ya aprobada, que obliga a las plataformas a retirar estos anuncios, esto todavía no está funcionando en toda su extensión. Y que la plataforma no puede decir que ellos no tienen responsabilidad, que ellos solamente están poniendo en contacto gente. No, usted tiene
¿Ese
capacidad.
Es el argumento de las plataformas, sí, para no retirarlo.
Sí, y aquí es donde introduzco una nueva idea. En lugar de ir al último eslabón de la cadena, las asociaciones de consumidores ya estamos trabajando para intentar ir contra la plataforma como responsable por haber permitido que estos anuncios estuvieran.
Y eso es lo que habéis hecho ahora, presentándolo en la Comisión Europea, ¿verdad?
Eso es lo que hemos hecho ahora, denunciando a la Comisión Europea, pero también tengo que decir que en España estamos esperando, somos el único país, aprovecho estos micrófonos para decirlo porque estamos agotados ya de repetirlo, somos el único país de Europa que no tiene traspuesta la Directiva de Acciones de Representación, que nos permitiría hacer acciones colectivas contra gigantes tecnológicos como estos, porque sinceramente, los que estamos en esta mesa, tú vas a reclamar por 1, 2 euros, 3 euros, por algo que no puedes cuantificar, qué daño te ha hecho, te ha dejado de hacer, que hayas visto un anuncio, es muy difícil. Sin
es
embargo,
una obligación europea, sí, sí.
Claro, sin embargo, si tú puedes.
Descarriló en el Congreso, no hubo acuerdo.
Exactamente, no
la
hubo
ley
acuerdo.
De acciones colectivas.
Descarriló, Asufin lo tiene denunciado en la Comisión, pero la realidad es que si tuviésemos un instrumento como la acción colectiva, podríamos ir contra la plataforma y podríamos seguramente convencer a muchísimos usuarios de que se uniesen para poder retirar este tipo de malas prácticas.
Serviría de aviso a navegantes. No es lo mismo una única causa judicial con 1 millón de personas que recurren contra Apple, por ejemplo, que 1 millón de denuncias repartidas por toda España porque Apple me ha cobrado 1 euro que no me debería haber cobrado.
Es un
caso supuesto.
Patricia, para terminar, me gustaría poner el foco en los usuarios, las víctimas. ¿Quiénes son los consumidores, los usuarios más vulnerables?
Bueno, aquí tengo que decir que en contra de lo que pudiera parecer, porque siempre que hablamos de temas financieros pensamos en las personas mayores y probablemente marcados por la digitalización, en soy mayor, no idiota y este tipo de cosas. Pero con este tipo de fraudes financieros, los más vulnerables son los jóvenes varones de cualquier clase social, además. De cualquier clase social, con dinero o sin dinero, que están en una época de su vida en que les gusta el riesgo, quieren apostar, porque aquí también estamos hablando de inversiones que están muy cercanas a la apuesta, o ganas o pierdes, y no tienen miedo. Y además se creen que saben, porque han visto un vídeo, su amigo le ha dicho tal o cual cosa. Entonces creen que saben y no se dan cuenta que tienen un riesgo muy grande de perder su dinero.
Pues Patricia Suárez y Pedro Jiménez, muchísimas gracias por asomaros aquí a Código de Barras.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.